Bienvenidos a Toda Gloria a Dios. Algo más sobre la Iglesia Ortodoxa, con el Padre Antonio Perdomo, donde serán introducidos a y aprenderán más sobre la Iglesia Ortodoxa. Un tema nuevo se discutirá una vez al mes. Sintonicen, escuchen y aprendan más sobre nuestra fe. Bienvenidos a todos. Vamos a tomar un momento para glorificar a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que es un poco difícil a veces, un poco complicado, pero a la vez sencillo. Y este tema tiene que ver con cómo se reconoce y cómo sabemos que estamos en una iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa, como sabemos, es el cuerpo cristiano de segundo tamaño en el mundo, con más de 260 millones, digo 260 millones de feligreses en el mundo entero. Es fácil y no existe confusión en esos países donde la iglesia ortodoxa es la mayoría y es la iglesia de ese país. En esta parte del mundo donde la iglesia ortodoxa no está tan presente, a veces es un poco difícil reconocer si realmente nos encontramos en una iglesia ortodoxa. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace años atrás, y me imagino que todavía en muchos lugares, la iglesia ortodoxa es reconocida como el mejor guardado secreto en el cual muchos nunca han oído o tal vez no saben nada de la iglesia ortodoxa. Yo recuerdo también que en días antaños, cuando yo no conocía a la iglesia ortodoxa y solo tenía una imagen de lo que era una iglesia por la representación que había visto en películas. Reconozco que las películas no siempre comparten una imagen real de lo que están representando. También existe la confusión en cual muchos creen que la iglesia ortodoxa es como la iglesia católica romana y no saben diferenciar entre las dos iglesias. ¿Cómo entonces se reconoce y cómo sabemos que estamos en una iglesia ortodoxa? Sería bonito decir que reconocemos que estamos en una iglesia ortodoxa porque se siente la presencia de Dios. Y sí, es verdad que yo he conocido a muchos que la reconocen por esta misma razón, aunque no todos. O podríamos decir que es por la hermosura del templo, por lo bonito que cantan, o por el uso de tanto incienso. Podemos seguir con varios ejemplos más como estos, porque la iglesia ortodoxa tiene su tradición. La tradición existe entre la iglesia de dos formas básicas. Nosotros decimos la tradición con la T mayúscula y la tradición con la T minúscula. O sea, la tradición de la iglesia y la tradición de la iglesia local. La tradición de la iglesia con T mayúscula es la vida del Espíritu Santo en la iglesia, mientras que la tradición local se basa más en la costumbre local desarrollada por razón de dónde se encuentra la iglesia. Sencillamente podríamos decir que reconocemos que estamos en una iglesia ortodoxa porque vemos los iconos o las imágenes que cubren las paredes. O tal vez porque el sacerdote se viste con sotana negra y tiene barba. O tal vez podríamos decir, aunque tome un poco más de entendimiento de nuestra parte, que reconocemos la tradición y que las normas que practican están en acuerdo con las enseñanzas, la tradición, los concilios ecuménicos, el calendario apropiado y que ayunan correctamente. La Iglesia Ortodoxa, aunque es una iglesia tradicional y antigua, y aunque existe cierto nivel de igualdad en la práctica, también existen algunas variaciones debido en parte por las costumbres locales. Tomemos un momento ahora para entender esto un poco mejor. Podemos entrar a una iglesia y decir, esta es una iglesia ortodoxa porque tiene tan bonito iconos o imágenes en sus paredes. No es práctica de la iglesia usar santos de bulto o estatuas, pero a la misma vez yo he visitado algunas iglesias ortodoxas en América Latina y me imagino que porque se encuentran rodeados tanto por la iglesia romana, tienen algunas estatuas de santos en la iglesia. También he tenido la experiencia en visitando a una iglesia que está sola y es una iglesia misionera. Tal vez no tenga muchos iconos o los iconos que tengan no sean de muy gran valor. Claro que no es correcto usar santos de bulto en la iglesia ortodoxa, pero en algunos lugares puede que lo usen. O podríamos decir que el canto de la iglesia es muy hermoso y cantado en cierto estilo, pero reconocemos que no toda iglesia tiene un coro profesional. Otra vez, en particular en lugares misioneros, y si uno visita a una iglesia rusa o griega o georgiana como ejemplo, aunque las palabras puede que sean igual, el canto es diferente. Todas las iglesias ortodoxas básicamente usan la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo y de San Basilio el Grande, pero el canto tal vez sea un poco diferente y también existen algunas otras excepciones en los servicios que se ofrecen. Por ejemplo, durante Cuaresma. No debemos pensar que la Iglesia Ortodoxa es exactamente igual en práctica en todos lugares. Es parecida la práctica y puede que en muchos lugares sí sea igual, pero a la vez existen variaciones. O tal vez podemos reconocer a un templo ortodoxo por la falta de asientos o sillones. Aunque se puede decir que la forma tradicional y la práctica antigua de la iglesia es orar parados, principalmente porque nos paramos antes Dios para orar. Hoy en día se encuentran muchos templos con sillas y asientos. Aquí seguimos reconociendo que estamos en una iglesia porque los sacerdotes se visten con sotanas y tienen barbas. Aquí de nuevo podemos decir que aunque el uso de sotanas y barbas son costumbres tradicionales y antiguas, que en muchos lugares podemos encontrar al clero, o sea, los sacerdotes y diáconos y los obispos, etc., que se afeitan y usan las camisas con el cuello romano. A un tiempo atrás yo visité una página que decía que uno no es ortodoxo si usa sotana de otro color que no sea negra. Pero la realidad es que el uso de la sotana de color en la iglesia ortodoxa es una práctica común. Se supone que el negro es para los monásticos, o sea, los monjes y las monjas, pero para el clero casado se puede usar sotana de varios colores. Es común ver a un sacerdote vestido con sotana gris o blanca o de algún otro color, especialmente en lugares de mucho calor, como tenemos varios en América Latina. Algunos tal vez digan que son ortodoxos verdaderos porque usan el calendario antiguo, conocido por algunos como el calendario de la iglesia o el calendario juliano. Pero aunque una buena parte de la iglesia usa el calendario antiguo, existen iglesias auténticamente ortodoxas que están en comunión con las otras iglesias ortodoxas que usan otros calendarios. En la iglesia se usa el calendario antiguo o juliano, el calendario gregoriano o civil y en algunos lugares, por las leyes del país, sea lo que se permite por ley, eso es lo que se usa. La mayoría de la iglesia usa el calendario antiguo para cumplir con el ciclo cuaresmal y pascual, pero no todos. O sea, aunque existen normas, también existen excepciones. Esto puede que sea un poco confuso para algunos. Me imagino para personas que no son ortodoxos, pero yo he visto situaciones en el cual los ortodoxos visitan a una iglesia y creyendo que es ortodoxa, con un poco de investigación aprenden que aunque parecen que son, no lo son. También existe entre ortodoxos esos que dicen que en mi parroquia esto es lo que se hace o se practica, lo que siempre hemos hecho y no lo hacen aquí. ¿Serán estos ortodoxos? Otra preocupación que surge y agrega a la confusión es que a veces encontramos iglesias que se autodenominan o se llaman ortodoxo porque no son parte de la Santa Iglesia Ortodoxa. No son parte de esa confraternidad que existe de tiempos antiguos y que sigue con la sucesión apostólica, también conocida como Iglesias Ortodoxas Canónicas. No es suficiente decir que somos ortodoxos porque usamos el calendario antiguo, o porque seguimos los cánones de la iglesia, o porque ayunamos en cierta manera, o porque vestimos de negro y usamos sotanas. Necesitamos más información y conocimiento para saber que estamos en una iglesia que es oficialmente ortodoxa. Existen normas, pero también existe cierta variedad, especialmente en lugares misioneros, y podemos decir que en América, América entera es un lugar misionero para la Iglesia Ortodoxa, donde se encuentran muchas otras iglesias que también se llaman ortodoxas, pero no son parte de la comunión mundial de iglesias ortodoxas. Y para nosotros en América es un poco más confuso porque no solo en otros países existe la iglesia ortodoxa de ese país, pero aún podemos decir que solo existe una iglesia hoy En día existen 15 diferentes iglesias ortodoxas en el mundo que están en comunión las unas con las otras. Y aunque muchas son iglesias del país que vienen, en América se encuentran 11 o 12, o sea, la mayoría de esas 15 iglesias están presentes en toda América. Y hay ciudades en las cuales se encuentran varias, con varios obispos de cada una, y con clero de cada una. Me gustaría compartir que existe una forma muy práctica y sencilla con la cual uno puede reconocer que esta es una iglesia ortodoxa. Como acabo de decir, existen 15 diferentes iglesias ortodoxas en el mundo que están en comunión la una con la otra, que siguen teniendo su sección apostólica, que son parte de esa confraternidad antigua de iglesias, o sea, parte de la iglesia que es una, que es santa, católica y apostólica, que existen desde el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles y continúa hasta este día en la misma transmisión y entendimiento. Me gustaría sugerir y compartir que existe una forma sencilla de saber si estamos en una iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa es una hermandad o confraternidad de iglesias autocéfalas, o sea, que tienen su propio obispo que la encabeza y no existe el concepto de un papa que es el jefe de todos, pero Jesucristo es el jefe y la cabeza de la iglesia entera. Las 15 iglesias están todas en comunión la una con la otra, y aunque existen muchos obispos que forman parte de cada iglesia tiene un obispo principal, quien es conmemorado por toda esa iglesia. Muchas veces se puede ver una foto del patriarca o del metropolitano o como sea que se llame el primado de esa iglesia. Quiero compartir aquí el nombre de algunas, bueno, de las 15 diferentes iglesias de este mundo. Primeramente tenemos los cuatro patriarcados antiguos, que en sí no le voy a dar mucho detalle en esta información, pero es algo que ustedes pueden buscar, estudiar un poco más y o tal vez en alguna otra presentación podemos enfatizar algunos puntos más sobre cada patriarcado o iglesia, pero hoy sencillamente quiero que entiendan cuáles son estas 15 diferentes iglesias ortodoxas autocéfalas. La primera es, y lo voy a decir en orden, es la iglesia de Constantinopla, con su santidad Bartolomé I, arzobispo de Constantinopla, Nueva Roma y patriarca ecuménico. Seguimos con la iglesia de Alejandría, con su beatitud Teodoro el II, papa y patriarca de Alejandría y toda África. O sea que todos no tienen necesariamente el mismo nombre, que eso varía un poco de iglesia a iglesia. Entonces seguimos con la iglesia de Antioquía, con su beatitud Juan el X, patriarca de Antioquía y todo el este. La próxima es la iglesia de Jerusalén, con su santidad Teófilo III, patriarca de la santa ciudad de Jerusalén y toda Palestina. Esos son los cuatro patriarcados antiguos. Todos los otros surgen y han crecido de estos. Seguimos con la Iglesia de Rusia. Su Santidad Kirill o Kirilos, patriarca de Moscú y toda Rusia. La Iglesia de Georgia. Su Santidad y Beatitud Ilia el II, católicos patriarca de toda Georgia. Arzobispo de Mezqueta y Tbilisi. La Iglesia de Serbia, su Santidad Irinej, arzobispo de Pec, metropolitano de Belgrado, Karlovici y patriarca serbio. La Iglesia de Rumania, con su beatitud Daniel, arzobispo de Bucarest, metropolitano de Muntenia y Dobrugea, y cuida el trono de Cesarea de Capadocia. El patriarca de la Iglesia de Bulgaria, su eminencia Kirill o Kirilos, metropolitano de Varna y Veliki Preslav. Este es el que cuida el trono hasta que haya otra elección para la Iglesia búlgara. La Iglesia de Grecia, su beatitud Hieronymos, arzobispo de Atenas y toda Grecia. La Iglesia de Chipre, su beatitud Crisóstomos el II, arzobispo de Nueva Justiniana y todo Chipre. La Iglesia de Albania, su beatitud Anastasios, arzobispo de Tirana, Durres y toda Albania. La Iglesia de Polonia, con su beatitud Sawa, metropolitano de Varsovia y toda Polonia. La Iglesia de las Tierras Checas y Eslovaquia. Su eminencia Simeón, que cuida la silla del metropolitano de estas tierras checas y eslovaquias. Y por fin, la Iglesia Ortodoxa en América, con su beatitud Tijón, arzobispo de Washington y metropolitano de toda América y Canadá. El formulario de quién el obispo es y con quién está en comunión puede que sea un poco complicado. Por esto sería buena razón preguntar y estudiar la situación un poco más profundamente. Me gustaría decir que si uno visita una iglesia, sencillamente lo que podemos hacer es quién es el obispo, el patriarca, el que encabeza esta iglesia. Esa es la pregunta, porque puede que hayan variaciones en las prácticas de la iglesia, pero si están y existen con la bendición de uno de estos patriarcas o metropolitanos, entonces son iglesias que tienen la sucesión apostólica y que son realmente parte de esa comunidad ortodoxa mundial. Entonces, como punto final, me gustaría decirle y pedirle que no se confundan por iglesias que mezclan lo ortodoxo con lo católico romano. Aunque las dos iglesias tienen sus puntos en común, somos diferentes iglesias. Y por esta razón es bueno estudiar y escudriñar profundamente para conocer que la iglesia en la que nos encontramos es parte de la iglesia ortodoxa, que es una santa, católica y apostólica. Sí somos una iglesia católica, santa y apostólica, pero somos ortodoxos. Recuerden que sí existe un poco de variedad, pero el obispo que encabeza esa iglesia es alguien reconocido por todos en nuestra iglesia, y es muy fácil de encontrar esa información en la red mundial, en libros, en librerías, estudiando, buscando, todo es se aclara, todo se aclara. También, finalmente, me gustaría encomendarlos todos a nuestro Señor Jesucristo, quien es el que encabeza nuestra iglesia, la iglesia ortodoxa, y que nos ayude por la gracia del Espíritu Santo entender y alcanzar todo lo bueno. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Gloria a ti, Dios nuestro, gloria a ti. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestro camino. Los esperamos la próxima vez. Ustedes se pueden comunicar conmigo en la dirección de glorificando@ancientfaith.com. Esto ha sido una presentación de Radio Fe Antigua, Ancient Faith, patrocinado por nuestros escuchadores. Que Dios los bendiga a todos.